COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde les estamos acompañando en esta jornada de martes de feria. Resaca del empate de anoche del Betis en Getafe que le deja algo alejado de la Champions. Es verdad que tiene a 3 puntos al Atlético de Madrid, pero el Golaveras lo tiene perdido y da la sensación que se le puede estar escapando esa posibilidad de meterse entre los 4 primeros clasificados. En un partido que vamos a analizar enseguida porque fue un partido gris, flojo del Betis sobre todo en la segunda parte. La puesta en escena no estuvo del todo mal, pero dio la sensación que al equipo le faltó frescura física, ideas, piernas para atacarle al Getafe, un Getafe muy replegado siempre durante todo el partido, que daba por bueno el punto, porque para el Getafe era casi sentenciada su permanencia en primera división, y es un empate que dejó un sabor de boca malo en el Betis, porque la intención evidentemente era la de conseguir un triunfo que le acercara a solo un punto del Atlético de Madrid y le pusiera incluso a 4 puntos del Sevilla. El Sevilla que evidentemente es el beneficiado de este empate de anoche del Betis, porque si uno mira la clasificación con el Real Madrid ya campeón de Liga, el Barça está en 66 puntos, 64 el Sevilla, en 61 el Atlético de Madrid y queda quinto el Betis con 58. Es decir, el Sevilla ahora mismo, respecto a la referencia de la quinta plaza, saca 6 puntos al Betis más el Golaveras particular, es decir, 2 partidos y pico a falta tan solo de 4. Por tanto, se puede dar casi virtual la clasificación del Sevilla para la Champions, salvo que se haga un lío monumental en las 4 jornadas que quedan por delante. Hay muchos oyentes que se han puesto en contacto con este programa desde el viernes preguntándonos por Andrés Ocaña. ¿Dónde estaba Andrés Ocaña? Si había dejado la radio, si había decidido colgar el micrófono, si es verdad que no iba a ir a la feria, si realmente le gusta la feria. Tenemos correos electrónicos, todo tipo de cartas, incluso algunas por escrito, ¿verdad, Isaac Escalera? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Oliva. Yo solo quiero que si está ahí, ¿sí?, haga el saludo de siempre.
El saludo de siempre, ¿no? Bueno, hemos localizado a Andrés Ocaña en un sitio ideal. Hemos pensado, hoy van el Sevilla y el Betis a la feria. Los dos a las comidas de feria. Están programadas para las 2 de la tarde, en la misma calle, por cierto, la calle Pascual Márquez, no en la misma caseta, pero en la Peña Sevista Macarena y en la Peña Bética Rafael Gordillo. Allí se van a dar cita cada plantilla con sus máximos dirigentes. Y claro, hemos pensado en la redacción, ¿quién sería un enviado especial ideal para cubrir este evento? Y hemos concluido que el enviado especial, ¿verdad, Escalera?
Ideal,
no
más
íbamos
que ideal
a ser ni tú ni yo, ¿no?
Más que ideal, es que
más que ideal. Porque muchos aseguran que aún no ha vuelto a casa desde el viernes. Albero de Sevilla, feria de abril, Andrés Ocaña, buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, queridos?
Bueno, lo primero, saber de ti. Antes de ir con la actualidad, yo creo que muchos oyentes se están preguntando tu estado actual, cómo llevas la feria. Es tu primera jornada, fue el viernes, sábado, domingo, 3, 4...
El viernes, o sea, de
inicias
preferia.
Tu quinta jornada, ¿no? Hoy, ¿no?
Sí, el viernes de preferia tuvimos que venir a dar una vueltecita, Oliva.
A montar, a terminar de montar la caseta, claro, normal.
Sábado pescadito, por supuesto, el domingo con el nene para que viviera su primera feria.
Siempre hay una excusa.
Ayer un poquito más tranquilo y bueno, y a las 4:30 de la mañana ya me estaba recogiendo para estar bien hoy en perfectas condiciones, ¿no?
A las 4:30 estaba dando yo la vuelta a la cama en ese momento, iba de un lado para otro.
Ayer tenía un hilo de voz, pero mira cómo se recupera uno.
No, está fenomenal.
Muy bien.
Además, acabo de ver una foto tuya con un sombrero así de paja, ¿no? Es el sombrerito.
¿Sí? Es una imitación de Panama Jack, pero de 5,95.
Gafas de sol y tenías un refresquito en la mano para ir haciendo, para ir de nuevo poniendo el cuerpo en equilibrio, ¿no?
Estamos, bueno, nos hemos tomado pues un regulador de pH, Oliva. Un regulador de pH y ahora estamos, mira, ya empiezan a llegar aquí Tito González.
Sitúate, ¿dónde estás a esta hora de la tarde?
En la calle Pascual Márquez número 49, que es la Peña Bética Rafael Gordillo. Como tú bien has dicho, viene después el Sevilla a la feria, pero por orden cronológico va a llegar antes el Betis, perdón. Y aquí tengo a Tito González ya, las cámaras de 4, las cámaras de Movistar, de Gol. Y poco a poco van a empezar a llegar gente. He visto al delegado del Real Betis Balompié, Víctor Antequera, que ha hecho una avanzadilla. Y bueno, el equipo iba a entrenar esta mañana y se iba a venir desde el entrenamiento, pero al final no ha entrenado. Y aquí estamos, compañeros, pues aguardando en el Real que el Real Betis Balompié haga la tradicional comida en la Peña Bética del primero de todos los béticos, don Rafael Gordillo Vázquez.
Ahora vamos, evidentemente, con la resaca del partido del Betis. Escucharemos en directo la comparecencia de los presidentes, si están dentro del horario habitual de Deportes COPE Sevilla, hasta las 2 en punto de la tarde. En principio, la del Betis está programada para las 2 menos cuarto. El Sevilla había anunciado que a las 2 de la tarde comenzaría el almuerzo. No hay una hora fijada exacta para la comparecencia de Pepe Castro. Ya saben que la feria, a la feria hay que llegar, ¿no? Yo siempre digo que lo más dificultoso es llegar. Yo muchas veces pienso en casa, tengo que ir a la feria, hay que llegar. El problema es llegar. Una vez que llega, es difícil salir. Eso sí se lo reconozco a Andrés Ocaña, que una vez que llega es muy difícil encontrar la puerta de salida. Pero para llegar hacen falta muchos trámites, el aparcamiento, dónde aparco,
de
cómo llego, en fin.
Está tranquilo todo, ¿eh?
Sí,
hoy
está
hoy
tranquilo
día,
la jornada.
Ahora,
¿eh?
Mira, a esta hora sí, lo del domingo fue una locura. Yo en la vida he visto un día de feria con más gente domingo. Fue increíble. Y ayer lunes lo que pasa es que cayó una tromba de agua, escalera, lo sabe que estaban los toros.
Magnífica,
que
tromba
fue increíble.
De agua.
Fue, bueno, despejó la feria por la noche.
Sí, me cogió la grada, o sea que a mí no me cayó ni una gota y empezando la corrida empezó a llover y terminándola terminó de llover. O sea que la verdad es que los que estuvieron en el tendido se mojaron, los que estaban en la feria también se mojaron, pero... Pero después la verdad es que no cayó absolutamente nada.
Esta tarde da agua, por cierto, también, ¿eh?
También.
De 6 a 8, sí.
Sí, sí. Da agua entre 6 de la tarde y 8 de la tarde aproximadamente. Da agua de nuevo y además en cantidades más o menos significativas para aquellos que vayan a acudir a la feria. Es buen momento en ese para apurar una copita más y no salir fuera porque va a llover durante esas 2-3 horas. Bueno, vamos a centrarnos un poquito. La situación ya la conocen. Está Andrés Ocaña en la puerta de la Peña Bética Rafael Gordillo en Pascual Marque. Allí va a comparecer el presidente del Betis, Ángel Haro. Posteriormente en la Peña Sevista Macarena, en la misma calle, distinto lugar, distinta ubicación, va a comparecer el presidente del Sevilla, Pepe Castro. Primeras dos preguntas que lanzo, compañeros. Después del empate de ayer, empate a cero en Getafe, ¿el Betis le ves con alguna opción todavía de Champions, Andrés, o crees que ha dicho casi prácticamente adiós a la Champions?
Yo te decía, Oliva, el otro día que yo creo que el Betis le dijo adiós a la Champions en el partido contra el Elche.
Sí, y te no mantienes en esa tesis.
Y me mantengo, sí, porque, vamos a ver, yo preveía que para tener alguna opción había que hacer un 5 de 5, prácticamente. Y ya ha vuelto a perder dos puntos, aparte del partido con el Elche. Yo creo que ha sido más una ilusión, un deseo, una ambición, pero que el equipo ayer se vio en la segunda parte y ahora lo desarrollaremos que el equipo no tenía ni la frescura, ni las piernas, ni la energía, creo yo, para dar ese salto competitivo que me parece, Oliva, que le haría falta si quiere jugar una Champions, ¿no?
Uh-huh. Escalera, ¿compartes la opinión? ¿Piensas que tienes todavía alguna opción estas cuatro jornadas, viendo la clasificación? Recordemos que lo que tiene a tiro es el Atlético de Madrid, lo tiene a tres puntos más el gol average, que a estas alturas hay que tenerlo en cuenta porque necesita en realidad dos tropiezos del Atlético de Madrid y hacer... prácticamente un pleno en estos cuatro partidos.
Es que tenía alguna opción, lógicamente. Yo todavía le doy una mínima opción, un hilo de esperanza por intentar llegar a esos puestos Champions, pero ayer fue un partido en el que si no ganaba ayer el Betis, pues lo tenía bastante difícil, ¿no? Ese 1-6 último que ha hecho en Liga, pues le va a costar pues no meterse.
Y 2-9, ¿eh?
Y 2-9.
1-6,
claro.
2-9. A ver, los tres últimos partidos son empate en San Sebastián a 0, derrota ante el Elche 0-1, empate ayer en Getafe 0-0, es un 2-9 que le penaliza mucho, sobre todo le penaliza el no haber ganado al Elche, tengo yo la impresión. De haber ganado ese partido estaríamos viéndolo todo de una manera diferente, pero ha hecho un 2-9 en las tres últimas jornadas y atención, 0 goles.
Eso sí es preocupante.
0 goles.
Sobre todo es preocupante, no porque haya fallado ocasiones, sino porque...
No la ha generado.
En ataque no ha generado
bueno,
tanto.
Ayer no generó nada en la segunda parte.
Es que en la segunda parte fue de lo peor.
No pisó el área contraria.
Betis. Claro, sí. Claro. Estamos hablando de un equipo que perdió su sello completamente. Que bueno, también os voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no digo que el Betis no se haya tomado en serio el partido, pero que tampoco el equipo se ha encerrado después de la final de Copa, se ha concentrado, te quiero decir que... que el equipo se lo ha tomado con una naturalidad tremenda, y el equipo es verdad que compite y el equipo da la cara siempre, pero el Betis ya llegaba, compañeros, después del último parón de selecciones, en el último mes, dando sensaciones de no ser el Betis, excepto el partido de Osasuna, de no ser el Betis con ese aluvión de fútbol ofensivo de mediados de temporada, ¿no? O sea, yo es que no esperaba que el Betis fuera a dar un salto en su juego, y mucho menos después de la final de la Copa del Rey, ¿no?
Sí, podría ser previsible el asunto. Bueno, coincidimos que al Betis prácticamente se le ha complicado muchísimo la Champions. Es verdad que todos los de arriba están llegando con el gancho hasta final de temporada. El Barcelona es verdad que ganó al Mallorca, pero venía de perder 3 partidos en su estadio, algo que no tenía precedentes históricos de manera consecutiva. El Atlético de Madrid anda en una crisis importante, impropia del equipo de Simeone, esta poca regularidad. El Sevilla ya estamos viendo también que le cuesta un mundo ganar un partido. El Betis también está un poco en esa línea últimamente. Los 3 últimos partidos, solo 2 empates. Están todos tan mal que entre ellos están prácticamente regalándose mutuamente los objetivos en este final de temporada. He hecho la pregunta del Betis. Con este empate del Betis, que incide directamente en los equipos que están en Champions, inicio yo, doy mi opinión y os pregunto también directamente. Uh-huh. Empiezo ahora por ti, Isaac. Virtualmente el Sevilla clasificado para Champions, yo ya lo veo. O sea, tiene, respecto al Betis, 6 puntos, bajo la Verash. Son 3 partidos y quedan 4. Damos al Sevilla virtualmente clasificado. ¿Tú lo ves igual, Isaac, o no te fías todavía del Sevilla?
Debería ser...
Ese debería me suena a que no te fías.
No me fío porque las sensaciones con el Cádiz no fueron buenas. Y si ahora mismo me preguntas por las sensaciones del equipo respecto a los últimos 4 partidos de Liga, pues a mí me genera dudas, me generan muchas dudas, la verdad. Que es una distancia importante, no es importante, es muy importante con 6 puntos, ya verás. Pero es que el Sevilla no está últimamente bien. Es que el Sevilla últimamente le cuesta ganarle a los equipos una barbaridad. Es que el Sevilla, esa seguridad defensiva que tenía, que la ha perdido muchísimo sin Fernando por la lesión, es que encaja goles todos los partidos. Y con todos los equipos, con el Levante, con el Cádiz, con el Granada, o sea que con absolutamente todos los equipos. Y por eso yo la verdad es que no me fío del Sevilla. ¿Que debería ser suficiente? Debería ser suficiente, pero para mí por ahora lo dejo un pelín en cuarentena.
Bueno, tendría que ser un desastre, es decir, que prácticamente ganara, sí, si acaso, un partido y que el Betis lo ganara todo. Más o menos son las cuentas, ¿eh? O sea, a mí me parece que es muy difícil, Andrés, que al Sevilla ya se le escape la Champions con 6 puntos más el gol a Verás.
A ver, hablamos de virtualmente porque evidentemente siempre, como el Sevilla no está dando buenas sensaciones, siempre te queda la duda, ¿no?, de que se pueda dar la carambola, de que todo salga mal, de que a los demás les salga bien, pero sinceramente es que yo no veo rival por atrás. No veo, yo creo que más que mérito del Sevilla, que claro que tiene mérito del Sevilla estar ahí, pero con los números de la segunda vuelta del Sevilla, lo que me parece es que no ha habido de verdad un rival a la altura, potente, para haberle podido meter mano a ese cuarto puesto, ¿no? Y desde luego, si no lo ha habido hasta ahora, Oliva, menos lo veo que lo vaya a ver en estas últimas jornadas, ¿no? Yo sinceramente creo que el Sevilla lo tiene hecho y que, dejando de mirar ya el tema de la cuarta plaza, el Sevilla tiene ese aliciente de la segunda plaza que para mí es fundamental. Sí. Ponerlo en posibilidad de jugar una final el año que viene de la Supercopa de España, es que creo que el Sevilla está obligado a mirar para ahí arriba y ir a muerte por ese objetivo.
Esa segunda plaza está entre Barça y Sevilla ahora mismo, porque hay 2 puntos de diferencia entre los 2 equipos en estas 4 jornadas que quedan por delante. Bueno, esta ha sido nuestra puesta en escena con conexiones con la Feria de Abril. ¡Qué maravilla de programa deportivo de radio! ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar en la feria sin pisarla, pero sintiéndola como la siente el querido Andrés Ocaña? Estamos pendientes de la comparecencia de Ángel Haro, el presidente del Betis, también del presidente del Sevilla, Pepe Castro, hoy almuerzo de los 2 clubes. Enseguida nos vamos a meter a analizar primero el partido de anoche del Betis en Getafe y luego la última hora también del Sevilla, pensando en ese partido del domingo ante el Villarreal, 4:15 de la tarde, un Villarreal que está apurando opciones de intentar meterse en Europa League, amarrar la Conference League porque por detrás le viene el Athletic Bilbao, pero que esta noche tiene, recordemos, la vuelta de semifinales de la Champions League ante el Liverpool en el Madrigal a las 9 de la noche. Eso sí, lo tiene muy difícil, ya perdió 2-0 en Anfield Road, el próximo rival del Sevilla. Pero a esta de la tarde tenéis que saber lo que tiene Don Gabriel Ruiz. Y lo que tiene Don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo, Gabri Motor Gallery, que es algo absolutamente excepcional. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos y kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Muy cerquita, Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. Y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, 1:25 de la tarde. Un paseíto, querido Rafa Carrillo de Albornoz, que dirige técnicamente este programa deportivo por los escaparates. Y estamos de vuelta en la feria y estamos analizando el partido de anoche del Betis en Getafe.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
En Opel sabemos que prefieres escuchar que el equipamiento...
Sí, sí, está todo incluido de serie.
A escuchar que...
Bueno, se podría incluir.
Ahora en Opel puedes tenerlo todo con la edición especial Opel Design & Tech. Llantas de aleación, pantalla táctil, cámara de visión trasera... Con todo este equipamiento incluido y excelencia alemana de serie. Más información en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
El mundo ha cambiado, ¿eh? Y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5, en Castilleja de la Cuesta, Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Una de la tarde, 29 minutos, siguen por ahí Isaac Escalera, sigue por ahí Andrés Ocaña. En principio la comparecencia de Ángel Haro, Andrés, está prevista para 2:45, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tú lo has dicho, que a la feria
hay
lo
que llegar
difícil
a la
es llegar, Oliva, efectivamente. Tú tienes experiencia además que vives fuera de Sevilla,
sí.
Y es una auténtica locura. A la 1:30 tenía previsto el equipo empezar a salir para acá. Me dicen que hay un tráfico increíble. Increíble en el Puente de las Delicias, en toda esta parte de acceso a la feria, y que vamos a ver si les da tiempo de llegar antes de que comience nuestro programa. Esperemos que sí. Ya veo a gente de prensa, entre los que están el compañero Juan Bustos, la querida Mercedes Torrecillas, pero han venido en coches particulares y el equipo sobre la 1:30, Oliva, tenía previsto empezar a salir para acá.
Enseguida, por tanto, debe estar llegando la expedición, la... comitiva del Betis hasta el Real de la Feria. También lo va a hacer en breve el Sevilla, después del entrenamiento que sí ha tenido Sevilla esta mañana. El Betis ha tenido descanso después del partido de anoche. Bueno, la noche fue un poco la confirmación, Andrés, Isaac, de que el equipo ha llegado a este tramo final de temporada con un objetivo evidentemente cumplidísimo, que le da brillo absoluto a la temporada y que la pone en matrícula de honor, el hecho de estar metido, de haber conseguido el título de la Copa del Rey, que además le da plaza en la Europa League, se la garantiza de cara a la próxima temporada, quinto en la Liga, pero da la impresión, Andrés, que le falta para poder realmente meterse en Champions un saltito más o haber llegado con algo más de frescura, porque la impresión que a mí me dio ayer el equipo es que ha llegado físicamente justo a este tramo de temporada, fundamentalmente dos jugadores, Fekir y Canales, más Canales que Fekir en cuanto a llegar muy al límite ya físicamente, dos jugadores absolutamente determinantes en el juego ofensivo del Betis, y anoche tuvo una buena puesta en escena, pero apenas le duró un tiempo al Betis, es verdad que tuvo un par de llegadas con peligro, la primera de Petzela y alguna más, pero luego el Getafe fue creciendo, un equipo difícil de meterle mano, también hay que tenerlo en cuenta, con mucho jugador por detrás, pero no estuvo el Betis al nivel de lo que se esperaba en el día de ayer, o se podría presuponer de un equipo que quería meterse o que tenía como objetivo la Liga de Campeones. Tú decías que a ti no te había sorprendido, Andrés, el nivel de anoche del Betis.
Bueno, es que yo llevo viendo este nivel del Betis, digamos no tan exagerado como la segunda parte de ayer, pero sí un nivel bastante inferior al que nos había gustado a todos, ¿no? A principios de la temporada, a mediados de temporada, sobre todo un Betis más plano, un Betis al que le costaba mucho más después crear ocasiones, como decía Escalera, que ayer en la segunda parte es que prácticamente no tiró. Y yo estaba viendo un Betis muy espeso, y lo que tenía claro que después del esfuerzo de la Copa del Rey, de esa inyección de adrenalina que sueltas y que ahora quizás es la que le va a faltar al equipo de aquí a final de temporada, pues que sin esa tensión competitiva el Betis es un equipo que baja una barbaridad. De ahí a la teoría que tenemos algunos compañeros de que lo que está consiguiendo Manuel Pellegrini con esta plantilla pues es prácticamente un milagro, ¿no? Tenerla ahí arriba instalada. Y a mí me parece de verdad que la aspiración de la Liga de Campeones está muy bien, pero que no se debe convertir en una frustración. Porque aunque no está fino el equipo, Oliva Escalera, pero la cara la da siempre, ¿no? Ha vuelto a no perder, ¿no?
Compite siempre, claro. Compite siempre el equipo. La verdad es que el partido creo que no fue ayer, es decir, el partido fue con el Elche, ¿no? Porque tú fuera de casa, ante un equipo que se juega la vida, tú puedes empatar. Puedes hacer un partido que puedes empatar, tuvo alguna ocasión, pero es verdad que el Betis después, la sensación fue de que le faltaban cosas en la segunda parte. Pero claro, cuando el partido ya del Elche, tú estás pensando que es lo normal que tú pienses en el partido de la Copa, aunque tú no quieras pensar directamente, pero es que lo tienes ahí, y es que es normal que indirecto o directamente lo hagas, yo creo que ahí se fueron muchas de las opciones del Betis para optar a Champions. Pero ojo, campeón de Copa, Europa League otra vez la temporada que viene, por ahora, Supercopa, y veremos lo que ocurre de aquí al final de la temporada. Estamos hablando de una temporada más que histórica, ¿no? Yo creo que más allá de tema de que el equipo no pueda y no llegue físicamente, también hay que hablar de tema de carencia futbolística, ¿no? Hay que hablar de carencia futbolística que le ha dado al Betis para llegar a algo histórico, que es ganar una Copa del Rey, pero no puede rematarlo, o no, creo que no va a poder, con algo ya, no sé, histórico no, sería ya majestuoso y extraordinario como llegar a Champions y Copa del Rey, ¿no? Yo creo que ahí le falta un puntito más.
Lo hizo en 2005, pero da la impresión que el equipo físicamente, mentalmente también, después del desgaste de tantos partidos, da la impresión que no le da. Y yo insisto que tiene que ver un poco, hay una bajada general en lo individual de cada jugador, pero fundamentalmente para mí de dos jugadores. Fekir, que es verdad que está siempre, pero ayer lo volvimos a ver muy alejado del área, y sobre todo Canales. Yo ayer, por cierto, mira que es difícil reprocharle algo a Pellegrini, pero me resultó raro algún cambio. Por ejemplo, el que metiera a Lainez, un jugador absolutamente desconectado, no aportó nada, que no metiera un jugador como Guardado en el centro del campo para darle un poquito de energía al equipo y soltar más a Canales, un poco más cerca del área. Me pareció que no estuvo en el día de ayer atinado Pellegrini en cuanto a los cambios, pero en general da la impresión que el equipo ha bajado, ¿no? Últimamente ha bajado, ha llegado con lo suficiente como para ganar y agarrar el torneo de la Copa del Rey, pero que ha ido bajando en las últimas semanas en sus prestaciones.
Pero Oliva, lo de Fekir, voy con el resto, lo de Fekir es algo de dos meses para acá, Uh-huh. O sea que el nivel de Fekir no está siendo el del Fekir que ya estaba teniendo números de crack en el Betis, y Fekir lleva dos meses alejado otra vez de esos registros que lo estaban poniendo en boca de todo el mundo. Por eso te digo, y Escalera creo que ha dado la clave con la palabra, que hay que mirar las carencias, que es una temporada para disfrutarla, pero para que de verdad, si se quiere dar ese salto, se miren las carencias que tiene el equipo y se vean los recursos que tiene el entrenador cuando mira para el banquillo. Y después hay otra cosa importante, que evidentemente que te frustra que el Betis no esté cuarto, porque yo creo, en mi opinión, que no vamos a vivir otro año con los cuatro equipos grandes tan asequibles, como hemos vivido esta temporada.
Es que está el Atlético de Madrid,
Ahí sí puede venir la frustración.
Los tres mal, y sí que parecía una temporada en la que el Betis podía meterle mano a la Liga de Campeones. Así explicó Pellegrini, Isaac, Andrés, anoche tras el partido, el porqué del bajón que tuvo el equipo, sobre todo en la segunda parte. Se ha tenido que ver también la semana de festejos, etcétera, etcétera. Esto decía Pellegrini.
Bueno, yo creo que fuimos sintiendo quizás el ritmo de la semana, donde hubo muchas, sobre todo de física y emocionalmente, bastante desgaste. Por eso es que me dejó tan contento el primer tiempo del partido, y en el segundo tiempo, como digo, nos diluimos. Hay que darle también mérito al Getafe, que se cerró muy bien atrás, que no pudimos encontrar los espacios, a pesar que hicimos variantes ofensivas para seguir intentando entrar por ambas bandas, pero no encontramos los espacios. Pero por lo menos el equipo mantuvo una seguridad defensiva y una concentración que tampoco le permitió al Getafe crear su ocasión.
Me voy a quedar dentro del momento de bajón ofensivo, porque solo hay que ver los números, tres últimos partidos, cero goles. Si quitamos la final de la Copa del Rey, en Liga, tres partidos, cero goles en los tres últimos, solo dos puntos de nueve. Hay un bajón, evidentemente, el ofensivo. No es normal ver en Anoeta el Betis apenas disparar. Es increíble ver al Betis ayer en Getafe no pisar el área contraria en la segunda mitad. Pero sí hay un aspecto positivo a destacar, yo que he sido, y sigo siéndolo, tremendamente crítico con el nivel defensivo de este equipo. Pero jugadores como Víctor Ruiz ayer dieron la cara, para mí fue de lo mejor. Estuvo muy bien también Petzela, salvo un error puntual en alguna dejada en la pea aparte, que suele ser habitual en el argentino. Bien la seguridad de Bravo y sobre todo Guido por delante. Estos jugadores, los centrales, más Guido y el portero, últimamente están manteniendo un poco que el Betis no haya perdido, por ejemplo, a Anoeta, o no perdiera en el partido de ayer. Creo que está siendo lo más destacado la parte defensiva del equipo, de un equipo que atrás hacia aguas, pero que ha agarrado un poquito de seguridad, porque tampoco es que el Getafe, salvo en alguna acción a balón parado, le agobiara demasiado. No sé si del partido tenéis que añadir algo más, o voy directamente a la pregunta de la Champions que contestaba ayer Pellegrini. ¿Del partido queréis destacar algún detalle más? ¿Escalera? Pues,
yo, Ocaña. Una cosa, ¿sí? Oliva, que hablabas del tema de Lainez, del tema del rendimiento de algunos jugadores, pues que yo tengo que ver, me parece que van a ser jornadas en las que el Betis creo que se va a jugar poco, ojalá me equivoque, igual le gana el Barcelona, imagínate.
Sí, y el Atlético pierde contra el Madrid, ¿no?
Claro, cualquiera sabe, ¿no? Pero en principio creo que se va a jugar poco, pero que son jornadas muy importantes para algunos jugadores, que están en el alambre,
Bueno, y yo creo que Lainez, después de tres años y medio, creo que no está en el alambre. Es que debe salir, ¿no? Porque este jugador no rompe a nada.
Claro, pero Víctor, Lainez, ¿qué va a pasar con Tello, que acaba contrato? No sé, creo que tenemos...
Yo sé que hay muchos de la Peña Tello, perdón, Andrés, este jugador, por lo que gana, para mí no es renovable. Lo que gana. No, a mí no me parece un jugador que cada vez que le da la camiseta de titular Pellegrini o cualquier entrador, casi la tira, porque no es un jugador de... A mí me parece un buen suplente, un buen revulsivo, un buen agitador de partido.
A mí me parece que tener a un Tello en la plantilla es un lujo.
Hay mucha gente que es muy de Tello,
Claro, lo que pasa es que, claro, para lo que gana es lo que tú dices, que estamos hablando de 2 millones de euros limpios prácticamente, ¿no? Es que es un dineral, pero yo creo que si el Betis no tiene a Tello, el perfil ese hay que tenerlo siempre en el banquillo, Un futbolista que te pueda revolucionar un partido, que te dé velocidad, que tenga gol. Yo creo que es un futbolista muy válido y que evidentemente no ha tenido la continuidad que debería por su culpa, porque la culpa no la pueden tener todos los entrenadores. En eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no?
¿Escalera?
No, sí, la verdad que el tema de ello a mí hace partidos que de verdad yo no los entiendo. El último partido que hizo en casa Tello, para mí, yo es que de verdad, son cosas que, digo, este futbolista, ¿de dónde ha salido? Y hace otros que digo, bueno, este jugador, ¿cómo no juega a titular 30 partidos todos los años, ¿no?
Tiene una cosa buena, que sí tiene gol.
Sí,
y el gol, eso le da siempre brillo a un jugador, ¿no? Y no es fácil encontrar medias puntas que tengan realmente llegada de gol, pero es que es tan intermitente, pero, sí, y tiene tantas desconexiones que es un poco desconcertante el futbolista.
Yo, ¿sí? para mí, por lo que cobra y por lo que aporta durante toda la temporada, creo que es prescindible, muy prescindible, y el Betis debería encontrar otro jugador que le aportara más y que sea más regular. O si no es tan regular, que aparezca más el futbolista. Es que alguna vez es desesperante,
sí,
Oliva.
Sí, sí. Termino con los nombres propios. Añado un nombre más antes de cerrar con el Betis y escuchar enseguida a Aro e ir también con la actualidad del Sevilla. Sé que hay un pacto entre Real Sociedad y Betis, pero nos da la impresión que William José ha ido de más a menos, 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 y que el Betis debería pagar 12 kilos. ¿Tú lo pagarías, por ejemplo, Ocaña?
A mí me parece que es un futbolista que tiene una visión de juego arriba espectacular, pero yo creo que lo que vale el dinero es el gol, Oliva.
Sí, pero ¿no te da impresión que cada vez está jugando más lejos de la portería?
Claro, por eso te digo, me parece que no se ha adaptado bien al sistema de Pellegrini, que le está costando en el tramo final, pero ya muchos partidos de la temporada, y sobre todo que un jugador que por el que se pague esa cantidad de dinero, yo creo que tiene que tener más gol. Ahora, a mí, si me preguntas de William José, creo que es un pedazo de delantero descomunal que no ha tenido una buena segunda vuelta en el Betis y que, bueno, que yo vuelvo a repetir.
Que tú lo pagarías. Mismo. Que tú pagarías los 12 kilos.
Es que si no, hay que buscar otro delantero. Uh-huh. Otro delantero de ese nivel con 12 millones. O sea, sí, sí. Hay que buscarlo. Es que el Betis no puede vivir con Borja Iglesias con Juanmi. Y a mí William me parece muy buen jugador, que ha hecho una segunda vuelta bastante, bastante discreta, la verdad.
Escalera, remata.
Para mí ha hecho una temporada de más a menos, pero creo que es un delantero por lo que aporta, por lo que le aporta el grupo, y no solo por los goles que pueda meter o no, que creo que ha ido, como digo, de más a menos. Creo que es un jugador que debería intentar el Betis quedárselo, porque creo que le aporta al equipo y podría, yo creo que podría mejorar el año que viene.
Cierro el Betis con esta reflexión de Pellegrini sobre las opciones Champions en los cuatro partidos que quedan por delante.
Bueno, como siempre he dicho, mientras las matemáticas den, uno tiene que jugarse la opción en cancha. Descontamos un punto hoy día, como yo no hubiera gustado descontar dos puntos más. Va a depender ahora del partido que juguemos en casa contra Barcelona para seguir intentando descontar puntos contra Barcelona, que es rival directo también. Pero queda todavía cuatro partidos, vamos a intentar seguir peleando hasta el final.
Ahora mismo se ve lejano el asunto, tres puntos más golaveras respecto al Atlético de Madrid, pero en esta liga tan desconcertante, tan loca y con los equipos de arriba, los grandes dando tantos tumbos, cualquier escenario puede ocurrir o podemos estar hablando el próximo lunes. Voy a corto plazo, por no ir con todo lo que queda por delante, que más o menos la gente ya conoce los calendarios. Fin de semana tenemos un Betis-Barça, sábado 9 de la noche. Y tenemos al Atlético de Madrid jugando el domingo a las 9 de la noche ante el Real Madrid. Claro, esto es fácil decirlo, pero si el Betis le da por ganar al Barça y al Atlético de Madrid no le gana al Madrid, lo mismo estamos hablando aquí el lunes de que a falta de tres jornadas hay carrera todavía por la Champions para el Betis. Aunque ahora mismo el bajón es relativamente importante después de no ganar anoche el Betis en Getafe. El Sevilla jugará el domingo, 4:15 en Villarreal. Y así voy girando a la espera de que comparezcan los presidentes del Sevilla y del Betis en la feria. Sitúame situación real ahora mismo en la feria, Andrés Ocaña, caseta de la Peña Bética Rafael Gordillo, donde debe comparecer Ángel Aro. ¿Cuál es a esta hora? ¿Cuál es la postal, la fotografía alcalaína?
Mira, pues veo ya prácticamente siete cámaras de televisión, compañeros de todos los medios nacionales y locales, expectación dentro de la caseta donde están preparadas ya las mesas con los manteles y los platitos de jamón y queso esperando a los futbolistas, redactores, gente que ha venido, público, que ha venido a la puerta de la caseta para poder ver a toda la plantilla, y la verdad es que hay una una calma total, pero hay mucha expectación y estamos en un día maravilloso de más de 25 grados aquí en Pascual Márquez número 49.
Bueno, vamos con el Sevilla. En cuanto llegue Ángel Aro, nos pides paso, evidentemente, Andrés. Estamos con esa línea abierta con el Real de la Feria en este martes de Feria de Sevilla, con los dos clubes en la comida, en el almuerzo habitual que suelen hacer en la feria. Había enorme preocupación el viernes después del partido en el Sánchez Pizjuán entre dirigentes, empleados del Sevilla, la gente que está cerca del club después de la imagen del equipo ante el Cádiz, el empate, el hecho de dejarlo todo un poco en manos de lo que hicieran el resto de rivales el fin de semana, el Atlético de Madrid, el Barça, el Betis ayer mismo. Y creo que después del empate de ayer del Betis en el Sevilla, no es que se vean las cosas de manera diferente, pero sí que creo que la dosis de preocupación ha bajado ante la posibilidad de que se pudiera poner en peligro la Liga de Campeones, ese campamento base del que habla siempre el presidente Pepe Castro, porque la impresión en el día de hoy es que la Champions es muy difícil que se escape, aunque esto creo que no quita otra preocupación aún mayor. Y es saber o no, Isaac, si el proyecto Lopetegui está terminado o no, que es lo que tendrán que ver ahora y sentarse los dirigentes del Sevilla con su entrenador, después de la bronca monumental que se llevó el equipo y el entrenador tras el empate del viernes ante el Cádiz. Ese es el debate.
Ese es el debate y es la decisión, ¿no? Es el debate y la decisión, a ver lo que ocurre, pero yo creo que ante el Cádiz hubo un punto de inflexión, ¿no? Pero no solo por las sensaciones del equipo, no solo porque el equipo no ganara, porque el Sevilla no fuese mejor que el Cádiz, que fue para mí inferior que el Cádiz, jugó peor, durara solo 15 minutos, yo dije el otro día 15 minutos y se me echaron encima, no duró 15, duró 8, duró 10 solo, y la verdad es que tienen razón, la verdad es que no duró absolutamente nada el equipo en el terreno de juego, ¿no? Claro, a ver qué ocurre, a ver de aquí al final de temporada, creo que hay que esperar porque, claro, con el segundo puesto en juego hay que esperar. Pero a mí las sensaciones que me transmite el equipo son muy malas, la verdad.
A ver, hay una desconexión entre Lopetegui, su forma de jugar, su discurso y la grada que es evidente. Quien niegue esto es que está de espaldas a la realidad. Yo creo que de esto son conscientes también los dirigentes. Otra cosa es que Monchi, José María del Nido Carrasco, el presidente Pepe Castro tendrán que valorar el asunto con frialdad, la frialdad suficiente y profesional de ver realmente si este proyecto está absolutamente desgastado o tiene una continuidad un cuarto año. Estamos hablando que fríamente son tres clasificaciones para Champions, un título el primer año de la Europa League, pero el momento actual nos dice, aunque es verdad una cosa, habrá que poner el termómetro en la última jornada y ver si el equipo ha acabado segundo, tercero, queda claro, cuarto, sensaciones con el público, cómo remata la temporada para también tener esto en cuenta. Pero ahora mismo hay una desconexión entre grada y el entrador absoluta, ¿no? Al menos yo la veo así.
Totalmente, pero solo hay que escuchar a la grada el otro día, ¿no? El Sánchez Pizjuán habló, y el Sánchez Pizjuán creo que es un estadio donde perfectamente saben valorar el esfuerzo y saben valorar la situación de los equipos. Y el otro día, pues la verdad que sobre el terreno de juego de Sevilla estuvo muy mal.
La gente lo que ve no le gusta. No le gusta, eso es una realidad.
No le va a gustar. Y además, pues no gana. Y eso se aporta que no gana. Pero es que es complicado ganar cuando es que el Sevilla aporta tan poco. Es que aporta muy poco. Y claro, sí, la gente es entendible. Y hay que entender a la gente que se cabrea y que pita y que abronca el equipo. Pues es normal, es normal. Y yo entiendo perfectamente la situación del otro día, estando en juego la Champions, que es cierto que era un partido más que importante, porque creo que si el Sevilla ganaba, dejaba prácticamente sellada la clasificación. Pero por eso he dicho antes que las sensaciones no son buenas y yo, hasta que no pase el último monaguillo, no saca la procesión. Uh-huh. Imagen esta hermandad llamada Sevilla, que ahora mismo, la verdad es que no anda bien.
El viernes le hacía la pregunta a Escalera y a Víctor Fernández, era muy tajante, sí, con Champions Lopetegui, sí. Voy con la opinión de Andrés Ocaña, pero tu opinión ha variado tras 72 horas, algo más de 72 horas respecto a Lopetegui. ¿Sigues pensando que si hay Champions debe continuar Lopetegui, Escalera?
Yo pienso que el Sevilla no se va a desprender del entrenador. Yo pienso que como haya Champions, el entrenador tiene contrato hasta el 20.
Eso es lo que va a hacer el club, pero tú piensas sí. Que hace bien.
Mi opinión mi opinión es que creo que lo mejor para todos, todos, club, entrenador y todos, y afición por el tema de crispación, es que creo que se sienten a hablar y que creo que lo mejor es que no continúe.
¿Cómo? Sí, poner fin ¿cómo? Al ciclo. Sí.
No me lo puedo creer. Vamos.
Entiendo, Andrés, que tú estás en desacuerdo con esta opinión que mantienen parte de la grada del Sánchez Pizjuán, porque solo hay que escucharla, y que no está de acuerdo con la manera de jugar del equipo. ¿A ti te sorprende que este debate exista, Andrés?
A ver, yo lo que creo que al entrenador hay que explicarle que la afición del Sevilla demanda otro tipo de cosas, otro tipo de juego, otro tipo de...
No, yo no estoy de acuerdo con eso.
De ser más osado, ganar, de ir más adelante, pero el entrenador, lo difícil, yo creo que algunas veces se nos olvida, Oliva Escalera, lo difícil que es encontrar un entrenador que marque la diferencia y que dé la talla, ¿eh?
Yo siempre me paro en eso mucho,
¿eh? También han pasado entrenadores que no han dado la talla, que veo que hay quitándolos, y este hombre tendrá lo que tenga, pero este hombre con 16 bajas y con 10 jugadores de equipo tiene al equipo metido en campeón prácticamente.
El otro día no hubo baja, Andrés.
Las bajas se han acabado y el equipo sigue igual. A ver, yo entiendo el razonamiento. A ver, los puntos de vista creo que son muy, muy lógicos, tanto aquellos que opinan, como ha expuesto ahora mismo Escalera, que a lo mejor el ciclo de 3 años tiene un desgaste ya y que la gente no compra esta manera de jugar, etcétera, etcétera. Y también aquellos que piensan, oye, estamos ante un entrenador que cada año le dicen en la hojilla, mire usted, el objetivo que le pedimos es este, la Champions, y lo cumple un año, lo cumple otro y lo cumple otro. Pues a lo mejor hay que llegar a una gran sentada en la que realmente haya una autocrítica profunda y le hagan ver a Lopetegui que tiene que cambiar en algunas cosas. Bueno, yo no sé si realmente a Lopetegui se le puede cambiar el discurso. A mí me da que la forma de ser que tiene Lopetegui es difícil de variar. Si se le puede variar el discurso, si la forma de juego tiene algo de mejoría o no. Pero es cierto que los objetivos los cumple. Y luego hay una parte que ha puesto encima de la mesa Andrés Ocaña que es interesante. Hay que buscar uno que consiga objetivos, ¿eh? Que el Sevilla tiene experiencias de empezar a dar tumbos con entrenadores y no encontrarlo.
Ahora, ese es otro debate. Ahora bien, claro, me dicen claro. Ahora,
tú dices, Diego
Martínez,
no.
Diego Martínez, Julen Lopetegui. Julen Lopetegui hasta la eternidad. O sea que yo creo que no hay color. No hay color, para mí. Claro, hay otros entrenadores que creo que tienen bastante nivel y son también de élite. Que creo que también podrían hacerlo bien en el Sevilla.
Primera temporada, Europa League y récord de puntos históricos del Sevilla en Primera División. Sí. Segunda temporada, Champions con la gorra.
Sí.
Con la gorra el entrenador. Y después mal en las eliminatorias, las competiciones cortas, con la salvedad en Copa del Rey. También hay que ver las circunstancias que concurrieron, cómo llegó el Sevilla a aquel partido y demás. Y evidentemente el fiasco de la Champions. Pero un entrenador que bueno, en números está ya para la historia del Sevilla. Ha ganado una Europa League y ha hecho el récord de puntos en Primera División. Sí, y este año el equipo no se le ha caído, ¿eh? Puede dar más el equipo, por supuesto, pero a ver quién le empata a Lopetegui cuando venga. Es lo único que yo digo, ¿eh?
Bueno, no se le ha caído. En la Champions ha hecho el ridículo Sevilla.
En las competiciones cortas ha estado horrible. Champions, Europa League, Copa del Rey.
Lamentable, ha sido lamentable el Sevilla. El Sevilla está instalado...
Yo entiendo el debate, ¿eh? Ese debate está ahora mismo encima de la mesa. Me parece de lo más normal, porque hay gente que no compra ya el estilo de jugar de Lopetegui, que se aburre, que ve que no hay margen de mejora. Y evidentemente está también el análisis que harán los dirigentes de puertas para adentro, que pensarán, objetivo cumplido, contrato en vigor... Hay que seguir adelante con Lopetegui. Ahora, seguir con este Lopetegui a mí me parece que es difícil la próxima temporada.
Claro.
Ahora, con un Lopetegui que le hagan ver ciertas cosas en las que tiene que variar y lo intenten reconducir en algunos aspectos, evidentemente a lo mejor sí es posible un cuarto año de Lopetegui. Que, por cierto, se habla mucho de posibles cambios a final de temporada, después de todo el asunto del lío de las lesiones, recuperadores, a quién va a afectar, cuerpo médico, etcétera, etcétera. Haría bien el club y Lopetegui mirar también más cerquita. Más cerquita hablo también dentro de su cuerpo técnico. Y hablo de la preparación física. Hablo de el preparador físico y de los preparadores físicos que tiene fundamentalmente lo más cercano a Lopetegui, cuyo papel también creo que hay que ponerlo en entredicho. No solo es esta para exigir dentro y para que todo esté perfecto en cada entrenamiento y que todo lo que rodea al primer equipo esté a la perfección, sino que también hay que dar el nivel, y en eso no sería lo más justo, no sería que Lopetegui mirara hacia afuera y cerrara puertas en torno a su cuerpo técnico.
Claro,
me parecería muy injusto.
Vamos a ver, Lopetegui es no buen entrenador, para mí es muy buen entrenador, pero se equivoca, y se equivoca, y este año se ha equivocado creo que en más de una ocasión. Y creo que el desgaste es tal que, repito, que para mí creo que lo mejor para todas las partes es que este año pueda acabar su relación con el Sevilla en categoría, dejándolo en Champions League. Ahora bien, que continúe el entrenador y que esos pequeños detalles, pequeños grandes detalles que comentas, Oliva, se pueden subsanar, pues perfecto. Aunque también es cierto que Lopetegui sabemos que sota caballo y rey, ¿eh?
Sí.
Lo hemos visto que ha cambiado poco, ¿eh?
Poco. Yo por eso también tengo esa duda de realmente si es reconducible en algunos aspectos, aunque creo que debería ser así, porque si no, la gente realmente no va a estar enchufada con este proyecto. Tengo que hablarles a esta hora de la tarde, ahora que estamos en feria, que llega la playa, que llega el verano, que hay que lucir tipito, les tengo que hablar de Clínica Mayen, con más de 40 años de experiencia, última tecnología y resultado. Lo más importante en un tratamiento es el diagnóstico médico. Saber cómo tratar cada caso es lo que marca la diferencia. Sabes que faltan menos de 100 días para el verano, así que no esperes y ven a vernos. ¿Qué zonas de tu cuerpo cambiaría? Pues si llevas tiempo pensando en mejorar tu aspecto, hazlo siempre en las mejores manos. Clínica Mayen, Doctor Tudela Mayen, hacemos diagnósticos gratuitos. Pide cita con Clínica Mayen, define tu cuerpo, elige tu vida. Nos quedan 4 minutos por delante. No se preocupen si ahora en este tramo no han escuchado a los dirigentes de Sevilla y Betis, porque tienen la posibilidad de hacerlo a partir de las 3 de la tarde en la emisión nacional, y a partir de las 3:25 que vamos a volver con el resumen de noticias de la jornada, porque se van a retrasar las comparecencias tanto de Ángel Haro, el presidente del Betis, como del presidente del Sevilla, Pepe Castro, en el tradicional almuerzo de las plantillas en el Real de la Feria. Situación en la feria a esta hora de la tarde, 1:57 ya, Andrés Ocaña, en esa calle Pascual Márquez.
Pues que hasta hace un rato no había ni salido la plantilla todavía del estadio, así que, Oliva, desgraciadamente no vamos a poder escucharlo en
Tenemos programación, no hay que preocuparse.
Hay programación.
La radio no para, o sea, la radio tiene una cosa bendita, y es que la pones y hay radio 24 horas.
No, pero yo me quería volver para casa y me voy a tener que quedar un rato más, Oliva.
Ya. No hay carta en la radio, no hay carta a la justa. Así que no se preocupen, porque ahora los informativos, luego a las 3 de la tarde, que hay más deporte, a las 3:25, 8:30 esta noche, escucharemos lo más interesante de los dirigentes de Betis y Sevilla. Además, mañana, de 1 a 2 de la tarde, con más tranquilidad, el análisis reposado, con los sonidos más interesantes de lo que nos hayan dejado las comparecencias de ambos dirigentes en el Real de la Feria. El Betis hoy no ha entrenado. Imagino que a partir de mañana Andrés empieza a preparar el partido del sábado ante el Barça.
Claro, a preparar el partido ante el Barcelona, a ver cómo está Marc Bartra, si se puede reincorporar también al trabajo con el grupo, y, como te digo, intentando ver cómo Manuel Pellegrini le da la vueltecita de tuerca, ¿no, Oliva?, a la gente, para que mantenga la tensión, para que haga un final de temporada digno y, sobre todo, para que no se relajen en esa pelea más ilusoria que otra cosa, pero desde luego bonita por estar entre los 4 primeros.
El Sevilla, ahí previsto, lo ha organizado la Federación de Peñas, Escalera, un amplio desplazamiento a Villarreal el domingo.
Sí,
muchísimos seguidores.
Con más de 10 autobuses, con casi 1000 sevillistas que van a ir a Villarreal a apoyar al equipo, y creo que es una iniciativa bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta lo que se juega el Sevilla. Y un partido importante, ¿no?, ante el Villarreal, que por ejemplo se juega esta semana, clasificarse esta noche, pues meterse o no en la final de las Champions League.
1:58, me llegan algunas preguntas de oyentes que tienen que ver con el plan de feria hoy de Andrés Ocaña. Hoy hay feria, te quedas ya en el Real, piensas volver a por Tocinín y María a casa y luego volver. ¿Cuál es tu día de feria?
Tocinín, María, don Alfonso, mi suegro, y doña María, madre, están ya viniendo para el Real, Oliva.
Ah, o sea, que tú de ahí no te mueves, ¿no?
Amenazamos con actuación larga. Hoy tengo un pase a las 6 y otro a las 9:30. ¿Eh?
O sea, tienes dos pases.
Tengo dos pases, efectivamente. El primero de sevillana y el segundo ya meto alguna rumbita por ahí en medio y demás, ¿de acuerdo?
Cuidado que mañana 3:30 de la tarde aterriza Pepe Domingo y amigos, ¿eh?
Madre
en la
mía.
Feria, ¿eh?
Y mañana
la
toros,
leyenda,
¿eh?,
de la radio mañana en la feria, ¿eh? Mañana y pasado.
La leyenda mañana, la leyenda pasado. Y bueno, vamos a formar un lío en la caseta de la COPE. Di la dirección porque todo el mundo que quiera está invitado a entrar, Oliva.
¿Al Barça, al Betis Barça del sábado llegas? ¿O eres duda como Bartra?
Tú, por si acaso, el jueves no vengan más a la feria. Resérvate, ¿de acuerdo?
Adiós, Andrés.
Un abrazo. Adiós, para todos.
Bueno, Isaac, seguimos aquí, de guardia, 24 horas,
perfecto,
¿no?
Pues sí, siempre pendiente, escoltando y haciéndole el kit a Andrés. O sea que
sí, señor. Las noticias, Rafa Garrillo, adiós.